Hola comunidad de Banza, soy Gastón de Giovanni y nos encontramos nuevamente, pero esta vez en un formato completamente distinto. Vamos a hacer un formato que en este caso va a ser video y podcast. Así que si quieren escuchar cómo resguardarse ante un gran escenario de extrema volatilidad, acompáñennos en este nuevo video.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio en el que vamos a conversar con referentes del mercado sobre temas de actualidad que tengan que ver con la economía, la inversión y las finanzas. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema, de una palabra muy asociada al miedo, pero que tiene que ver con las inversiones. No vamos a hablar, obviamente, para asustarnos, pero el término que vamos a intentar abordar es la palabra riesgo, pero porque el riesgo está muy asociado o íntimamente relacionado con todo tipo de inversiones. Para hablar sobre riesgo nos acompaña hoy María Victoria López Beschmont, que es Product Manager de la Sociedad Gerente de Alcap. Vicky tiene, o sea, es egresada en Economía de la UBA, tiene un posgrado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella e hizo más de un programa ejecutivo en el exterior de Argentina y además, antes de incorporarse a Alcap, trabajó más de 18 años en Banco Santander, donde fue Product Manager en el sector de banca privada y después Head Portfolio Manager de renta fija. Bienvenida, Vicky.
Gracias con esa presentación.
Te sentís bien a gusto, ¿no? Bueno, mira, lo que quería decirte primero, bueno, viste que empezamos las charlas diciendo que habíamos hablado de temas de actualidad. El que empezamos para esta serie de charlas tiene que ver con escenarios de alta volatilidad como los que se vieron, por ejemplo, con el fenómeno de GameStop, que fue un fenómeno que apareció en todos los medios, todo el mundo hablaba de Wall Street, inclusive fue la palabra muy buscada en internet,
sí,
porque como que es un tema muy de finanzas, pero que todo el mundo estaba hablando. También, bueno, vamos a resumir qué pasó en ese caso, que fueron inversores minoristas coordinados que hicieron saltar un 1.600% el precio de una acción. También tenemos el caso de la acción de Superville, que se disparó en un 60% al alza. O sea, lo que estamos hablando son de escenarios de alta volatilidad, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar es, considerando todos tus años de experiencia, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando apareció el fenómeno de esto? Porque fue muy loco, me acuerdo.
Sí, fue muy loco. De hecho, más loco fue, yo estaba de vacaciones y de repente empiezan todos los chats, todos, ahora tenemos chats de finanzas, entonces empiezan a aparecer en los chats de finanzas, ¿qué pasó con GameStop? ¿Vieron lo de GameStop? ¿Vieron lo que está pasando, digamos, con el fondo, con el hedge fund que hicieron saltar, etcétera? Entonces, la verdad es que yo decía, bueno, estoy de vacaciones, me desconecto, pero en algún momento no pude dejar de desconectarme porque estaba en todos lados, así que nada, lo primero que hice fue tratar de, sin meterme de lleno en el tema, verlo por afuera. Y mi primer pensamiento fue, bueno, esto ya pasó, esto cada tanto pasa, lo que pasa es que esto está amplificado por una cuestión de redes sociales, de, digamos, acceso a la información, de la tecnología, es lo mismo que pasa con los bots, con un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es, en general, toda esta nueva tecnología asociada al mundo de las finanzas, en algún punto aumenta la volatilidad, como bien dijiste vos.
Claro.
Y mi segundo gran pensamiento, eso es por el lado de los bots, porque está también todo el tema de inteligencia artificial, hay un montón de cosas dando vuelta que tienen que ver con la tecnología. Y la segunda cuestión era, bueno, esta movida que tenía como algo de épica, linda,
claro,
de ay, vamos a dar vuelta, vamos a torcerle el brazo a los hedge funds.
Claro.
Estos chicos, porque en realidad había muchos que eran chicos, algunos no, porque hubo gente que hizo mucha plata en el medio, pero digo, estos chicos saben el riesgo que están asumiendo. Porque la ética está linda, pero el tema es poner plata y salir con cero, ¿no? Porque eso podía pasar. De hecho, alguien a 300 y pico de dólares compró y a los 4 días tuvo que vender a 50, o no, no sabemos, pero digo, ese movimiento lo tuviste. Entonces, el tema es, la ética está muy bien, la coordinación de los actores está muy bien, lo que no está claro es si todo el mundo que entró ahí sabía el riesgo que corría. Y eso es lo que a mí me daba como... ¿Y por qué la pregunta? Porque, bueno, como bien dijiste vos, todo en finanzas está asegurado, está relacionado con un valor futuro, ¿no? Uno,
sí.
Si pone plata, lo que estás pensando siempre es un retorno o un valor futuro de un activo. Eso tiene incertidumbre asociada porque nadie conoce el futuro. La incertidumbre se mide a través del riesgo. Y el riesgo es inherente a las finanzas. O sea, que siempre tenemos riesgo, en cualquier cosa. El riesgo no es malo per se, bien lo dijiste vos, no es miedo, simplemente es que cada uno conozca el riesgo que quiere asumir. Entonces, si viene alguien y dice, para voltear un hedge fund, yo te pongo $1,000 y si los pierdo bien, perfecto. Pero me contaban en estos chats de finanzas que había gente que se había metido en el chat específico de esta red. Entonces decían, bueno, gracias por esta recomendación, me puedo comprar un auto, una cosa así. El auto no te lo compras hasta que no vendés y tenés el dinero. Entonces, nada, mi primer pensamiento fue, ¿sabe esta gente el riesgo que está asumiendo? Probablemente no.
Claro.
Y ese es el problema de este tipo de movimientos.
Claro.
No conoce el riesgo o la volatilidad que está asumiendo.
Claro. Y, por ejemplo, el que compró con esa noticia, o sea, probablemente la suba repentinamente, porque hay gente que compró porque subía el precio, simplemente. ¿Qué riesgo corrió o por qué lo hizo?
Bueno, yo creo que hay una mezcla de cosas. Yo no lo puedo saber. Tampoco es un fenómeno que yo haya leído a fondo,
sí,
analizado, sí. Pero digo, probablemente compró con el efecto manada, digamos,
claro,
entrando. Vieron que cuando ustedes hablan en general, cuando se habla de burbuja, siempre hay 3 o 4 estadios de la burbuja. Uno es cuando entra el smart money, otro es cuando eso ya es de público conocimiento, la información circula. El tercero es cuando el smart money sale. Y el cuarto es cuando están los inversores minoristas y están con el problema. Entonces yo creo que la gente, ¿por qué compró? Porque no sabía el riesgo que estaba asumiendo.
Eso, exacto.
La mayoría probablemente. Esta épica de torcer el brazo de los hedge funds suena muy linda. Suena muy linda. Y bueno, algunos habrán ganado mucha plata, pero debe haber habido muchos de estos minoristas que ganaron plata. El tema es que lo que no queda claro es cuántos ganaron, cuántos perdieron, y de los que perdieron se sabía. Entonces, asumieron el riesgo, ese riesgo implicaba una ganancia probable altísima. Contentos, el que fue puso la plata y se vendió en 370, feliz. O sea,
claro.
Asumió el riesgo y ese riesgo tuvo la recompensa que esperaba.
Claro.
Bueno, digamos,
no todos le cayeron.
Esto es así, está claro. La cola de la pérdida y la cola de la ganancia. Acá se le revés, así que no lo sé, pero bueno, nada,
sí,
de
sí,
mi lado
sí.
Es la cola de la ganancia, la pérdida. Hubo mucha gente de este lado y habrá habido otros de este lado.
Claro. ¿No? ¿Y de qué manera puede minimizar riesgos un inversor?
Siempre, la teoría financiera siempre lo que habla es de la diversificación.
Uh-huh.
O sea,
sí.
Para minimizar riesgos, lo que se hace es diversificar. Diversificar no es nada más que poner lo que las abuelas decían, no poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, no es lo mismo, hay teoría financiera detrás de esto, tenés volatilidades, tenés una, digamos, optimizaciones, si querés, hay un montón de cálculos respecto a esto.
Sí.
De todos modos, en definitiva, esto es, cuanto más activos tenés en una cartera, menor va a ser el riesgo. ¿Por qué? Porque se comportan, digamos, las volatilidades en forma, digamos, te van disminuyendo el sigma total. Eso es teoría. Eso por un lado. Pero por otro lado puede haber gente que quiera asumir
claro.
El riesgo. Porque el riesgo viene asociado a ganancia.
A la ganancia, claro.
Entonces hay gente que puede agarrar y decir, bueno, de esta cartera mía, esta parte la dedico a timba, entre comillas, digamos, a inversiones riesgosas. Y esta otra no, digamos. Entonces, este también tiene que tener una solución. Diversificar riesgo no, solamente no sirve.
Solamente no sirve.
Exactamente.
Claro.
Lo importante, me parece, Wada, acá es que cada uno pueda hacer el examen de saber cuál es el riesgo que asume, cuál es el riesgo que está dispuesto a asumir, cuánto riesgo se banca. ¿Vos te bancás? Perder $10,000 en un día.
Claro, hacer un cálculo aproximado de cuánto está dispuesto.
Claro, hacer un examen. Y el segundo tema, como siempre, es el horizonte de inversión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el riesgo asumido. Si vos estás pensando en que esa inversión se queda 1 año, 2 años, 3 años, a que sí, por ahí probablemente vos necesitas en 3 semanas el dinero. Entonces, lo importante es conocer cuál es el nivel de riesgo que vos querés asumir.
Sí.
Y puede ser que sea mucho. Digamos, toda la teoría habla de que cuando vos sos más joven estás más dispuesto a asumir riesgo, cuando sos más grande menos riesgo. ¿Por qué? Porque tu horizonte de inversión es distinto. Entonces el problema es, conoce tu riesgo, sabe tu horizonte de inversión y en función de eso diversificas más o menos.
Claro.
Y la tercera es conocer un poco dónde es que vos vas a invertir, digamos. Porque claro, tampoco es cuestión de que alguien te diga, bueno, qué sé yo, por la historia pasada las acciones tienen X cantidad de riesgo, pues decís, no, sí, yo es lo que puedo llegar a perder, haces la cuenta, digamos, lo prolijo, qué sé yo, por un programa, lo que fuere, pero en realidad vos por ahí no sabés en lo que estás invirtiendo. Entonces,
claro, ahí. Sí, es la importancia de invertir con gente que realmente sabe.
Exactamente.
Por eso existen los expertos en inversión.
Por eso existen los fondos comunes.
Claro,
que no trabajo yo.
Tal cual, sí, eso te iba a preguntar. ¿De qué manera puede administrar entonces un riesgo alguien que tiene, por ejemplo, una cuenta abierta en Banza?
Y, digamos, primero preguntarse a sí mismo qué riesgo quiere asumir, digamos. O sea, sabemos que, bueno, Banza, entre otros productos a los que puedes acceder, tenés CDRs,
sí,
y algunas cuestiones que por ahí tienen otro riesgo implícito, y también tenés toda la parte de fondos. Entonces, por ahí, probablemente para aquel que no quiere asumir o que no conoce el mercado y quiere estar mucho más seguro de los riesgos en los que asume, puede elegir la familia de fondos comunes de inversión de ARCA. En esa vas a tener distintos fondos comunes con distintos niveles de riesgo y horizontes de inversión. Eso está todo bien especificado. En general, los fondos más conservadores o que menos riesgo asumen en sus inversiones están los fondos de money market, los fondos T más 1, que son ARCAP ahorro pesos y ARCAP pesos plus. Y después de ahí, las carteras van incorporando activos con más riesgo, entonces el riesgo total de la cartera aumenta. Y tenés, por ejemplo, si vos dentro de tu riesgo no querés asumir el riesgo de tipo de cambio, tenés fondos que están ligados a fondos dólar link, como el fondo el ARCAP retorno total, o aquellos que, digamos, tienen aversión o prefieren cubrirse del riesgo de la inflación. Por eso digo, es importante conocer los riesgos del riesgo de la inflación. Probablemente estén cómodos en un ARCAP balanceado 2,
claro,
que es el fondo que tenemos.
Esa es la manera en la que segmentan, digamos, de acuerdo al riesgo que quiere asumir el inversor, segmentan así los fondos, ¿no?
Exactamente. En general, los fondos, la familia de fondos está distribuida de acuerdo a los distintos niveles de riesgo o que o el cliente quiere asumir o que quiere cubrir.
Claro.
Ese es el...
Una pregunta interesante que me parecía para hacerles es, por ejemplo, ante casos, por ejemplo, vamos a poner este GameStop, porque fue con, incluso hoy en día sigue siendo noticia todavía.
Sí, 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 porque volvió otra
sí,
vez
la inflación y todo eso. Ustedes que son profesionales, digamos, ¿cómo lo ven? O sea, ¿apuestan? ¿Lo ven de afuera? Bueno, es como tentador una disparada de precio de este,
sí,
de este estilo.
Sí, obviamente. Los profesionales, bueno, en general hay dos cosas. Una, en casa de
regalar un cuchillo de palo.
Entonces, a veces estamos, algunos, están hasta las manos con el día a día de la gestión de los fondos de los terceros, que a veces no tenés ni tiempo del tuyo. Eso pasa muchas veces. Otras veces pasa que sí somos conscientes de que no queremos asumir ese riesgo. Y otras veces pasa, digo, porque me ha pasado en todo en distintos momentos del tiempo, y otras veces lo que pasa es, no sé, el clásico ejemplo es los Bitcoin, ¿no? Eso
sí,
también,
sí.
Digamos, todo lo que sea criptomoneda.
Sí.
Entonces, ahí en tu momento de lo que vos decís, bueno, yo tengo un portafolio, yo una ficha a esto, bien.
Claro. Claro.
Entonces, me parece que la ventaja ahí es que, en general, nosotros conocemos qué riesgo estamos corriendo cuando decimos, pongo en GameStop.
Claro, no es lo mismo que la buena.
Y entonces podemos separar una parte de nuestro patrimonio, de nuestro portfolio, de como lo quieras llamar, y definir cabeza.
Claro.
Yo lo que yo recomiendo, siempre, digamos,
claro. Y fenómenos de este estilo, ¿a vos te parece que indican cambios del mercado en general?
Mira, es una buena pregunta, ¿verdad? Yo no tengo la respuesta. Sí está habiendo un cambio, como te decía al principio, con todo este tema de lo que tiene que ver con la tecnología,
sí,
alrededor de las cuestiones de finanzas, todo lo que tiene que ver con los bots, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. La mayoría de los bancos grandes del exterior tienen sus propios departamentos de AI, digamos, inteligencia artificial, pura y exclusivamente para buscar distorsiones en los mercados, etcétera, etcétera. De todos modos, yo tengo un pensamiento mucho más básico, que es, estas cosas siempre existieron, digamos, burbujas, movimientos especulativos, llamémoslo así, movimientos especulativos en el mercado, siempre. Lo que pasa es que estaba mucho más acotado a los participantes de mercado, que eran muchos menos, y no tenías esta onda expansiva que te dan las redes sociales, los, claro, cosas, los bots, porque digamos, después de esto se empiezan a activar, digamos, porque pueden ser los minoristas los que entran en eso. Después de esto empiezan a trabajar los bots que tienen, exactamente, que tienen por ahí un stop loss o, bueno, hay un montón de cuestiones que no quieren ni siquiera. Claro. Bueno, hay cosas de esto. Entonces, yo creo que esto siempre existió y lo que de algún modo puede llegar a pasar es que esto se está amplificando porque hay más información disponible a más gente en mucho menos tiempo.
Claro, y lo más para terminar un poquito la entrevista, lo más peligroso por poner un nombre es gente que no sabe todo eso.
Claro, lo más peligroso es que los...
Mucha gente entra engañada en el sentido porque, claro, ves que una acción sube.
Claro. O sea, una acción sube. Ah, vamos, todos ganamos. El amigo ganó plata, salió en su momento. Pero bueno, nada, digamos, lo más peligroso es que la información sea parcial. Y que, insisto, cada cliente no conozca su riesgo. Yo digo, lo más importante siempre es conocer tu riesgo. Y si no tenés toda la información, lo mejor que podés hacer, yo voy a defender los fondos porque es lo que yo hago, pero digo, en general lo mejor que podés hacer es invertir a través de profesionales, digamos,
claro,
con un asesoramiento profesional. Entonces, si vos no vas a poder estar todos los días viendo el mercado, deja que alguien lo haga. Y sabe que el riesgo que asumís es, por ejemplo, el riesgo del índice Merval, que probablemente no vas a ganar lo mismo que si hubieras comprado la acción de Supervin en el momento indicado, el valor indicado, pero bueno, en promedio y a lo largo del tiempo vas a ganar lo que vos esperabas, digamos, de acuerdo a estar invertido en un índice. Entonces, yo digo que esa es no asumir riesgos, sino asumir riesgos acotados, manejarlos, conocer el propio, y en eso los fondos de común inversión ayudamos un montón.
Claro. Y si vos te ves una persona que nunca invirtió, ¿qué, el primer consejo que le das cuál es?
¿Para qué vas a gastar plata? Sí, siempre le doy el consejo de que invierta con expertos, pero más allá de eso es primero conocer tu horizonte de inversión y cuál es el riesgo que estás dispuesto a asumir. Y la pregunta esta de ¿para qué vas a usar esa plata? Tiene atrás esto, es si vos decís, bueno, yo esta plata la voy a usar para mi jubilación, viene un chico de 20 años y me dice, yo esta plata la voy a usar para mi jubilación y no la necesito hasta dentro de 20 años, vení, vamos al riesgo, porque claro, es mayor,
te dan más ganancia,
retorno a futuro,
claro,
entonces, y no necesitas, entonces ahí es donde digo, si viene alguien que no sabe, esta es la inversión. Y siempre yo digo que invertir a través de fondos es una forma bastante eficiente para la mayoría de los inversores. De hecho, hay gente que tiene una cartera de fondos y los activos en particular, porque por ahí, por ejemplo, alguien que no tiene acceso por los mínimos, no sé, al mercado de Rofers para hechear tipo el cambio, o no puede encargarse de eso, ¿no? También es otra, no puede dedicarse, entonces, bueno. Ahí es donde digo que los fondos son eficientes. También Banza, vos me preguntabas por la Banza, también Banza tiene una cartera, tiene como tres carteras tipos de acuerdo al perfil del cliente. Entonces, digo, viene alguien que invierte oportunidades en Banza, me dice, bueno, yo esto lo quiero nada más que lo voy a usar dentro de un mes para mis vacaciones. Bueno, fíjate, tenés un perfil conservador, un perfil moderado, un perfil agresivo.
Claro.
Ahí sentémonos y mirá, y esta cartera está compuesta por distintos fondos que también tienen a su vez distinto perfil.
Claro. Bueno, Victoria, vamos a cortar acá el episodio.
Es largo.
Así que te agradezco un montón.
No, de nada.
Ojalá yo pudiera saber todo de memoria tan bien como lo explicaron las chicas. Así que ustedes saben que desde Banza tienen la posibilidad de usar los fondos comunes de inversión que mencionó Victoria para resguardarse de este tipo de escenarios y también para aprovechar incluso el rendimiento de los activos que componen cada uno de los fondos. Y no solo podemos invertir en fondos comunes de inversión en Banza, sino que también tenemos la cuenta remunerada que nos permite invertir en piloto automático. Nosotros no hacemos nada y nuestro saldo va a generar rendimientos de manera automática, siempre a la vista y listo para usarlo ante cualquier oportunidad de inversión o, por qué no, para retirarlo y usarlo, gastar, consumir. También tenemos acciones de compañías locales o CDRs, que son instrumentos que representan acciones de empresas que cotizan en el exterior. Y por qué no, títulos de deuda local y títulos de deuda corporativa. Así que si quieren incluso realizar operaciones de dólar MEP, lo pueden hacer en Banza en una interfaz muy fácil de usar y abriendo la cuenta en solo 5 minutos usando tu DNI, sacándote una selfie. No hay proceso que sea tan rápido en el mercado, estamos muy contentos de eso. Así que incluso pueden fondear, sí pueden ingresar dinero a Banza con su cuenta bancaria o su billetera virtual. Con lo cual, no hay excusas y tenemos estas grandes posibilidades para empezar a invertir. Los esperamos y muchas gracias por acompañarnos en este video y en este podcast. Gracias.